Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast Una Mujer es una Casa. Mi nombre es Natalia Mingotti, soy de Caracas, Venezuela y vivo en Oporto, en Portugal, desde hace casi 9 meses y grabo este podcast desde hace casi 2 años, increíble. Bienvenidos a los que están en esta casa por primera vez. Y muchísimas gracias a quienes visitan esta casa con frecuencia. Es un honor tenerlos acá. Ya es la tercera temporada. Pueden escuchar los 37 episodios que le preceden a este de hoy, domingo 18 de abril de 2021. Así que bueno, sin más, comencemos el tema de hoy. Entender nuestro camino, entender nuestro llamado, entender aquella característica, aquella manera de ver el mundo que es justamente la razón por la que estamos vivos. Yo, y creo que lo he comentado en episodios anteriores, yo creo firmemente que la naturaleza es muy sabia. Y que más allá de nuestros apegos absolutamente normales y respetables acerca de la necesidad que tenemos que nuestros seres queridos estén vivos, estén bien, estén con salud, más allá de nuestra necesidad afectiva y de nuestras creencias culturales, realmente la naturaleza, la energía, la manera como la física actúa a un nivel macro es de optimización de recursos. O sea, energéticamente todo aquello que está vivo, que está presente en el mundo, es porque está cumpliendo una función. Nadie está vivo por casualidad, nadie está vivo para simplemente gastar una cuota de oxígeno, aunque muchas personas vivan de esa manera, aunque millones de personas vivan así, como carneritos. Pero es que justamente de eso es que se trata el episodio de hoy, y es respetar el camino de cada quien. Y es dificilísimo porque estamos acostumbrados a que hay un guión, inclusive de manera inconsciente, porque nos guste o no, o lo hayamos trabajado o no, o lo podamos ver o no, nuestros padres, la escuela, nuestra cultura, es decir, todo aquello que fue el caldo, todo aquello que fue la sopa en la cual crecimos, nos trajo un montón de información. Y entonces, claro, hoy en día, con la edad que tengamos, 20 y pocos, 30 y pocos, 40 y pocos, 50 y tantos o 60 y tantos, lo que sea, podemos decir, ah, no, pero yo no creo tal cosa. Es decir, por ejemplo, yo no creo que los hombres que hacen labores de casa, que limpian, lavan o hacen labores de casa, estén ayudando en la casa. O sea, como si la responsabilidad fuese de alguien más y entonces ellos hacen esa ayuda. Yo no creo en eso, yo creo en la colaboración, creo que ambas partes van, bueno, cumpliendo funciones, pero yo crecí en una casa donde no era así, donde era, digamos, la norma que primero se le servía a los hombres, que las mujeres son las que recogen la mesa, las que lavan, las que cocinan, las mujeres son mayoritariamente quienes cuidan a los niños, es decir, todos unos valores. Entonces, aunque yo hoy en día, con 43 años, no crea eso, porque bueno, lo deconstruí, eso está en mi inconsciente y puede aparecer, ¿no? Hay vestigios de eso, o no, puede ser que yo lo tenga totalmente deconstruido. Pero eso sucede con muchísimas cosas, es decir, sucede con la sexualidad, sucede con los conceptos de lo femenino y lo masculino, sucede con los conceptos de éxito. Digamos que yo he tenido una vida mucho más alternativa, podría ser la palabra, a falta de encontrar otra, de lo que han sido la vida de mis hermanos, que ambos son personas súper exitosas y gracias a Dios les va súper bien, pero bueno, tienen vidas totalmente diferentes a la mía. Y durante muchísimo tiempo yo me sentí de alguna manera como en falta, en minusvalía, porque bueno, yo no había conseguido todas aquellas cosas que mis hermanos ya habían conseguido o que han conseguido y a estas alturas yo todavía no, o que yo perdí y ellos ya recuperaron. Es decir, como que yo me sentí durante muchísimo tiempo que mi vida, digamos, comparada con las de ellos, era así como que qué cantidad de locuras. Y bueno, es obvio que es injusto para mí, pero también es injusto para ellos, porque lo que está por debajo de esa victimización, ¿no?, que eso es una victimización, es un juicio a la vida de ellos. O sea, antes que a mi propia vida, es un juicio a la vida de ellos. Es yo pensar que ellos tienen unas actitudes, o ellos tienen una suerte que yo no tengo, o ellos tienen una visión de la vida que yo carezco. O sea, yo estoy colocando en el otro todo un montón de peso y todo un montón de cosas, y estoy obligando al otro a ser protagonista de un montón de cosas que yo no quiero ver en mí y que yo no estoy asumiendo en mí, y se las pongo al otro. Y esto no es la famosa ley del espejo, que lo que ves en el otro que te moleste, que no sé qué, es porque lo tienes tú. Yo en eso lo veo mucho con pinzas. No, esto es que inconscientemente, energéticamente, le ponemos al otro aquello que no queremos ver de nosotros. Y nos cuesta trabajarlo, nos cuesta de alguna manera integrar eso en nuestra vida. Entonces le ponemos inconscientemente un rol al otro que nos muestre, no sé, nos molesta que una persona llegue tarde todo el tiempo. Probablemente haya alguien muy querido en nuestra vida que siempre llega tarde. Nos molesta. Es decir, estoy poniendo un ejemplo súper banal, pero lo que quiero decir con esto es que una de las grandes ventajas que nos da a entender que el camino es de cada quien es una liberación enorme del peso que le ponemos al otro. Y aquí además me gustaría muchísimo como poder dar un guiño a los que hemos criado hijos, a los que somos padres y madres. Y es que, bueno, eso merece un capítulo aparte, ¿no? Pero ya como para ir dejando esa idea. Y es que yo creo que hay como una gran confusión con todo este asunto de la crianza respetuosa, que me parece importantísimo y valiosísimo. Yo hoy en día me doy cuenta de cantidad de cosas que yo hubiese hecho diferente si con 23 años, que era lo que tenía cuando tuve a mi hijo, hubiese podido ver cosas que veo ahora, que con 23 años tenía muchísimas heridas, muchísimas carencias, y obviamente que no supe en algunas circunstancias o en muchas circunstancias poder actuar de la mejor manera. Sin embargo, yo sí tengo la conciencia de que hice lo mejor que pude. Entonces sí, yo sí creo que los niños merecen un espacio, los niños merecen crecer amados, los niños merecen respeto. Yo todo eso lo apoyo, pero resulta que primero que todo están los padres. Primero que todo es el trabajo que se hace, que hacemos los padres. ¿Y por qué digo esto? Y de nuevo, esto es todo un episodio aparte, pero lo que quiero decir, y es porque todos somos hijas o hijos de alguien, es que cuando comenzamos a ver nuestra crianza, nuestra educación, desde los ojos del aprendizaje, desde los ojos de qué es lo que esto viene a enseñarme, pasamos de ser víctimas a ser activos, a ser dueños de lo que sucede. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando vivimos momentos traumáticos, momentos difíciles, sobre todo esos momentos de la infancia, es súper común y todos lo hemos hecho. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Yo me lo pregunto muchísimo con la enfermedad de mi papá, con los despechos, con muchas cosas. Yo me pregunté durante muchísimos años, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, ese por qué me colocó en un papel de víctima muchísimo tiempo. Yo creo que, aunque digamos yo siempre mostré una cara muy, muy dura, muy, como que muy completa, ¿no? Por dentro yo me sentía muy víctima de lo que estaba pasando, porque eran experiencias bastante, bastante transformadoras para la edad que yo tenía. Y bueno, me preguntaba por qué, ¿no? Porque yo no entendía. Y solo muchísimos años después, recientemente, un par de años, es que entendí que la pregunta importante no es ¿por qué? La pregunta importante es ¿para qué? Porque cuando yo pregunto ¿para qué algo?, yo estoy permitiéndome ver eso que me está sucediendo o eso que me sucedió desde un punto de aprendizaje. Es decir, ¿para qué está esto en mi vida? ¿Qué es aquello que yo tengo que ver? Y a veces es durísimo, a veces es muy duro. Yo ahora estoy pasando una situación familiar con mi hijo en la que, bueno, gracias a Dios estamos bien, hay salud, que es lo importante, pero continuamente me pregunto, bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que esta situación me está enseñando a mí? ¿Qué es lo que esta situación le está enseñando a él? ¿Cómo podemos salir los dos fortalecidos? Y bueno, pam, 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 no tengo respuestas. O sea, yo todavía no las tengo, en algún momento llegará. Pero una de las cosas que yo no tengo duda y que ha sido importante es entender que es el camino de cada quien. Es eso que la psicología Gestalt dice, yo soy yo y tú eres tú. Es el respeto al camino de cada uno, a mi camino, mi manera de estar en el mundo, mi llamado, aquello que yo puedo hacer, solo lo puedo hacer yo. Y de ahí viene toda la asociación del inicio, no crean que ando un poco incoherente. Esa introducción fue justamente para eso, porque la vida, como por principio energético, no va a tener nadie vivo que no tenga nada que hacer. Aquello que tú, yo y él, ella, nosotros, todos los pronombres tenemos que hacer en el mundo es único y es valioso y es maravilloso. Entonces, en primer lugar, entender que estamos vivos para hacer algo y estamos vivos para poder hacer eso que solo nosotros podemos hacer, porque no hay nadie con una biografía exactamente igual a la nuestra, porque inclusive unos gemelos van a tener diferencias de hora de nacimiento y van a tener cosas diferentes. Entonces, no hay manera que dos personas sientan o hagan exactamente lo mismo. Entonces, si entendemos que realmente una de las riquezas de la existencia es la variedad, ¿cuándo entonces finalmente vamos a también entender que esa variedad viene también del camino de cada quien? Y que comparar mi vida con la de mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi prima, mi vecina, mi colega de la universidad, mi compañera del colegio, es una tontería, porque la historia de cada uno es valiosa y es importante porque es la nuestra, uno eso. Y en segundo lugar, otra cosa que es importantísimo y que no solo lo digo yo, lo dice un montón de gente, nadie está tan pendiente de nosotros. O sea, de verdad, podemos ser importantes 2-3 minutos y la gente va como a ver nuestro camino y a juzgarnos y a emitir opiniones, pero eso va a durar un par de minutos, porque es que resulta que después la gente tiene que mirarse el ombligo, la gente tiene que estar pendiente de sus cosas, la gente no está pendiente de lo que uno está haciendo. Entonces, comprender que no somos realmente tan importantes, aunque somos muy importantes para la humanidad, porque por algo estamos vivos, no somos tan importantes para el juicio del otro, porque el otro está bastante ocupado con sus propios juicios de su propia vida. Entonces, es importante eso. Respetar los ritmos, las maneras, porque es entender que el camino, la vida de cada uno tiene una razón de ser, porque además el alma sabe. Para aquellos que creemos, ¿no?, que tenemos un alma, que tenemos un espíritu que forma parte de algo mucho más grande. En mi caso, yo creo absolutamente que formamos parte de algo divino, grandioso, enorme, y que el alma sabe muy bien lo que necesita, porque bueno, acá todos estamos vivos para aprender, y para ayudarnos a aprender. Ninguna relación o ningún encuentro, mejor dicho, es por casualidad. Es decir, puede haber la falta de conciencia por parte de esas personas de que ese encuentro no es casual. Y eso está todo bien, cada quien actúa desde su nivel de conciencia. Pero es entender que cada encuentro tiene un significado en nuestra vida. Es un doblez en esa dinámica mágica que compone el andamiaje de nuestra existencia. Entonces, bueno, nosotros podemos escoger si ese encuentro va a pasar desapercibido y va a ser absolutamente nada, o si vamos a honrar nuestra existencia y la existencia del otro, entendiendo qué fue lo que esa persona, esa experiencia, ese lugar, esa circunstancia dejó en mí. Porque eso es honrar la existencia. No se crean que yo lo puedo hacer todo el tiempo. O sea, por supuesto que no. Hay veces que me provoca mandar a todo el mundo a la mismísima mierda y ya, y me obstino y no tengo paciencia y hago prejuicios así, juicios a priori, y tal persona me cae mal y no tengo, no. Una vez más, yo no tengo las respuestas. Voy lanzando preguntas y voy contándoles un poquito qué es lo que yo creo y qué es lo que he aprendido en esta existencia que estoy experimentando. Porque para acá vinimos a eso. Vinimos a dejar que nuestra alma, que sí sabe, busque aquello que necesita para cumplir su llamado. Y mi alma es mía. Mi alma no va a cumplir el llamado de más nadie, de mi familia. Entonces yo no tengo por qué seguir las creencias de mi familia, o de mis amigos, o de mi clan, o de mi cultura, o de mi país. Yo puedo, si así lo decido, liberarme de todo eso, o no. Yo puedo vivir perfectamente bajo esos patrones y hacer una vida bajo esos valores, y también está todo bien. Si funciona para mí, está todo bien. Si yo estoy dispuesto a vivir con las consecuencias de las decisiones que yo estoy tomando, está todo bien. Lo que no puedo hacer es, es que mi mamá me dijo que yo... Bueno, ya. A partir de cierta edad, la verdad es que queda muy feo, viste muy mal, andar culpando a mamá y a papá. Yo creo que ya... Creo que ese tipo de terapia y de visión está un poquito caduca. Más bien, yo creo que se trata de ver, o sea, poner luz en eso, entender, no desde la razón, sino desde el alma, qué es lo que sucedió allí y pasar, poder pasar, poder ir a otro nivel, a otro interés, porque bueno, nuestros padres, nuestros cuidadores hicieron lo mejor que pudieron. Ah, pero es que yo quería que mi mamá y que mi papá, que bueno, sí, bueno, en el mundo ideal, sí, pero resulta que todo eso hizo la persona que eres hoy en día. Y si has trabajado en ti, si has hecho la tarea, si te has enfrentado con lo oscuro, si has ido al Hades y saliste y además sabes que vas a volver a ir, porque es que al principio uno cree, o sea, uno sale del infierno, sale del Hades y dice, oh, ya lo hice, salí, puf, qué bien. Y entonces juras que más nunca vuelves a caer. No, bueno, vas a caer varias veces y las noches oscuras siguen. Lo que pasa es que hay un momento, creo yo, que hay... lo haces con gracia, hay una especie de sabiduría interna de saber, ok, estoy en un... es una noche oscura, es doloroso, me da miedo, me da susto, estoy confundida, pero por dentro hay una voz que dice ahí, tú puedes, tú vas a salir de esto, si la vida te puso esto es porque tú puedes. Entonces, creo que es importante que uno cada vez más le va dando peso a esa vocecita, y es el poder de confiar. Yo creo que quienes todavía a estas alturas del mundo no han entendido que parte del aprendizaje es la incertidumbre, el manejo de la incertidumbre, bueno, están en otra tarea, les tocó otra, pero yo creo que Hay una necesidad de entender que se nos está pidiendo un nivel de confianza en el orden del universo, en las dádivas del universo, en la abundancia, en la generosidad, como nunca antes nos había tocado a ninguno de los que estamos vivos. Creo que en parte también esto de respetar nuestro camino y respetar el camino del otro tiene que ver también con un acto de desapego, ¿no? Que es algo que yo además cada vez me he estado cuestionando más, como que, bueno, ¿quién soy yo para opinar de la vida del otro, para decirle al otro cómo tiene que vivir? Y, cónchale, yo era súper mandona cuando era niñita, yo le decía a todo el mundo qué es lo que tenía que hacer, yo era insoportable. Y creo que eso se mantuvo muchísimos años con mi neurosis de control. Pero es muy chévere, es muy bonito porque cada vez más logro observar mis momentos de neurosis, sobre todo en mi vida personal, ¿no? Sobre todo en mis afectos. Y entonces realmente logro ver cómo el trabajo es todavía, y está todo bien, ¿no? Porque mientras estoy viva hay trabajo por hacer. El trabajo está siendo un trabajo de humildad enorme y de respeto enorme. Una vez más, primero por mi propio camino y después por el camino del otro. Y dejar ir la necesidad de que el otro sea como yo quiero que sea, o como yo me imagino, o como yo tenía planteado, bueno, porque el otro es el otro y yo no tengo ningún derecho de, digamos, decirle al otro cómo tiene que vivir, qué es lo que tiene que hacer, porque es que eso no es ni siquiera válido con los hijos, mucho menos con los papás, cuando decimos, ay, es que ya está viejo, ya está vieja, no sabe. No, sí sabe, ¿no? Hay que dejarlos un poco. Eso, entender el camino. Entender el camino, entender que tenemos el derecho a pedir respeto, que no le tenemos que dar explicaciones a nadie realmente, que ser adultos tiene que ver justamente con eso, con apropiarnos de lo que somos, y eso se habla mucho, ¿no? Ay, sí, toma las riendas de tu vida. Bueno, no es tan fácil. O sea, es más fácil domar un caballo que agarrar las riendas de la vida de uno. Es dificilísimo, es peludísimo. Y además nos entrenan, nos educan, entre comillas, para que nunca tomemos las riendas de nuestra vida. Y primero sean mamá y papá, luego sea una pareja, luego sea la universidad, luego sean las deudas, luego sean nuestros jefes. O sea, es decir, continuamente más bien estamos siendo llevados a que otro es el que lleva las riendas, porque es que si soy yo quien lleva las riendas, ¿a quién le voy a echar la culpa si sale mal? Pero es que esa es otra cosa, ¿eh? Si sale mal, ¿qué? Si sale mal, ¿qué? Y esto no es una apología del sufrimiento, y esto no es que yo crea que todos necesitamos llevar palo para aprender a la vida, ni yo no creo que el sufrimiento y el dolor sean maneras de expiación. No estoy proponiendo eso para nada, al contrario. Abogo por una vida de alegría, de placer. Creo que una vez más la verdadera rebeldía en estos tiempos es la alegría. Pero lo que quiero decir es que a todos nos toca en menor o mayor medida, y eso de nuevo, cada quien tiene la manera de medir eso según su propia existencia. Y lo que más bien sí necesitamos, el camino, para el camino personal y para ese cruzamiento con el camino de los otros, es, una vez más, compasión y empatía. Primero que todo, compasión para conmigo mismo, para el momento que estoy viviendo, para lo que soy, para lo que siento, para lo que puedo hacer. Y empatía por el camino del otro, entenderlo, abrazarlo. Una de los mayores aprendizajes en estos últimos años para mí ha sido el aprender a estar sin querer solucionarle al otro sus líos. Y ha sido importantísimo darme cuenta de eso, que el 85% de las veces, cuando hablo con mis afectos, con familia, con amistades, el otro no me está pidiendo que yo le solucione la vida. De verdad, el otro no cree que yo soy el mago que frotas la lámpara y tiene soluciones. De verdad que no. Lo que el otro está necesitando es que yo lo escuche. Es que yo le diga, lo siento mucho que estés pasando por eso. Te abrazo, te apoyo, estoy aquí, te escucho. Eres importante y te escucho, te doy mi tiempo, te doy mi atención. Y de nuevo, en la gran mayoría de los casos, eso es todo lo que le estamos pidiendo al otro. Entonces, vamos con menos juicio, una vez más, vamos con menos juicio, juicios ante las líneas de las vidas de cada uno. Y vamos a liberar al otro de la necesidad de mostrarnos aquello que no queremos ver. Vamos a soltarlo. Y más bien vamos a estar presentes. Vamos a estar presentes de manera compasiva y con mucha empatía. Esa es la invitación de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Los invito a que compartan este episodio del podcast, escriban sus comentarios, pueden hacerlo por Instagram o por Facebook o por mensajes privados. Los leo con muchísimo cariño y bueno, seguimos por aquí en 15 días. Abrazos, chao.